Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, ya andamos por aquí con la emisión número 46 de Rockofonía. Y por allá, la emisión número 11, la temática fue en torno a grandes guitarristas, los cuales han sido influyentes y han tenido contribuciones importantes dentro del rock. En aquella ocasión escuchamos material de Jimi Hendrix, Randy Rhoads, Yngwie Malmsteen, Eddie Van Halen y Steve Vai. Y ahora la idea es continuar escuchando material de otros guitarristas destacados que han tenido fuertes influencias sobre otros. Bueno, entonces para empezar propongo escuchar algo del hombre que en algún tiempo le dio clases a guitarristas que después hicieron un nombre por sí solos, tales como Steve Vai, Alex Golnick, Kirk Hammett, Andy Timmons y varios otros. Por supuesto, se trata del guitarrista apodado Satch o Profesor Satchafunkilos, Yach, Smoking, en fin, hay varios apodos que tiene, pero es el gran Joe Satriani. Y a diferencia de otras historias de grandes guitarristas que empezaron a tocar la guitarra pues desde muy temprana edad, casi como niños prodigio, Satriani empezó hasta que tenía 14 años de edad. Antes de eso, de los 9 a los 11, tocó la batería, pero como que no se hallaba muy bien con la batería, por lo que decidió darse un buen descanso y fue hasta que tuvo 14 años cuando tomó la guitarra. Eso fue en 1970, el año en el que murió Jimi Hendrix, que fue precisamente este hecho lo que lo impulsó a él a tomar la guitarra, y pues desde ahí ya nunca la soltó, ¿verdad? Pues ahí sí que descubrió su llamado, no como la batería que no se hallaba, aquí sí descubrió su llamado. Y de hecho avanzó tan rápido que al año de haber iniciado ya estaba él ya dando clases a otros, siendo uno de sus primeros pupilos ni más ni menos que Steve Vai. En fin, de ahí para adelante todo fue seguir aprendiendo y enseñando. Y algo notable es que la mayor parte de su aprendizaje fue autodidacta, pues solo tomó algunos cuantos cursitos por ahí para afinar alguna técnica en particular y demás, pero él se dedicó a afinar y a crear su propia estilo, ¿no? O sea, él lo ha dicho, Satriani, que eso de ser autodidacta le ayudó mucho a encontrar rápido su propio estilo, no dejarse influenciar tanto por otros, en fin. Lo que también hizo por sí mismo es sacar su primer EP, el cual financió con su propia tarjeta de crédito, le dejó una gran deuda a esto, pero pues finalmente le resultó ser una buena inversión, pues lo dio a conocer como el gran guitarrista que es. También le dio un buen empujoncito el hecho de que Steve Vai, quien ya había ganado notoriedad al andar tocando con David Lee Roth, pues a cada oportunidad que tenía cuando lo entrevistaban y demás, él hablaba maravillas de Satriani. Entonces, de hecho, fue Vai quien contactó a Relativity Records para que escucharan a Satriani, quienes de inmediato le extendieron un contrato. ¿Okay? Fue precisamente con Relativity con quien sacó el álbum Flying in a Blue Dream en 1989, siendo este el tercer álbum de Satriani, y de ahí vamos a escuchar algo. Bueno, este título de Volando en un sueño azul lo puso Satriani porque dijo que de chico tenía recurrentemente sueños donde se imaginaba que andaba en un mundo como en tonos azules, hecho como de materiales cristalinos. Y bueno, pues eso fue lo que originó este título, ¿no? Por cierto que este álbum volvió a salir en 1997, aunque este reissue fue ya bajo el sello de Epic Records. Quizás lo único que se podría reprochar a este álbum es que Satriani se le ocurre cantar. Y digamos que como cantante, pues es un excelente guitarrista, ¿no? Si el título es Flying in a Blue Dream está locochón, más no está la canción que vamos a escuchar de ahí, que se llama The Mystical Potato Head Roof Thing. Thank you. el siguiente guitarrista se dio a conocer durante la gran oleada de guitarristas de fusión neoclásica, ¿no? Del metal de fusión neoclásica, que llegó a los finales de los 80s, aunque a él se le ubica también en los géneros progresivos y jazz fusión, sobre todo por el material que sacó, digamos, ya entrado a los 90s. En realidad, más que un guitarrista, pues es un virtuoso multiinstrumentista con una formación clásica en el violín y en el piano, lo que explica de cierta manera que sus álbumes solistas incluye generalmente una pieza de Chopin que interpreta magistralmente en el piano. Y por si no se ha dado cuenta, se trata del señor Tony McAlpine. Él ha sacado una decena de álbumes como solista, aunque también ha participado en un gran número de álbumes de artistas y banda. Por ejemplo, en la oleada neoclásica esta que les decía de finales de los 80s, principio de los 90s, no solamente sacó sus álbumes solistas, sino que también participó como tecladista en álbumes que se convirtieron también en clásicos de esa época. Por ejemplo, en el Mind's Eye de Vinnie Moore o en el Out of the Zone de Joey Tafola. De hecho, con otros artistas tiene pues más de una veintena de participaciones. Por supuesto que aunque en los 80 se consolida esto del neoclassical fusion guitar como un subgénero, en realidad desde mucho antes hubieron guitarristas pues experimentando con composiciones e improvisaciones que integraban elementos de música clásica en el rock. Basta recordar por ejemplo a Richie Blackmore, Uli John Roth, Randy Rhoads. Ellos ya hacían este tipo de cuestiones, pero fue hasta mitad, finales de los 80s cuando ya empieza esta gran oleada de álbumes de corte neoclásico, ¿no? De fusión neoclásica. Bueno, y en lo que respecta a álbumes de este género, hasta arriba de la lista estarían pues algunos como Ingrid Malmsteen, ¿no? El primero, Ingrid Malmsteen Rising Force, y el Maximum Security, a mi gusto, el Maximum Security también de Tony McAlpine, que es de ahí donde vamos a escuchar algo. En este álbum participaron con McAlpine en tres tracks un par de guitarristas muy respetados, Jeff Watson de Night Ranger y George Lynch de Dokken. Lo interesante es que entran con unos muy buenos solos, pero pues se siente que son superados por McAlpine, ¿no? Así de bueno es este McAlpine. Y en la pieza que vamos a escuchar se hace evidente no solo la ejecución y la técnica de McAlpine, sino también la calidad de la composición. O sea, no se va solamente con el rollo de la rapidez y el shredding y todas estas cosas, sino que también deja que la melodía juegue un papel preponderante. En fin, ojalá se sientan o sientan esta pieza como yo lo hago cada vez que la escucho desde, pues por allá, desde la primera vez que lo hice, por el 87 que salió su álbum. Bueno, esta es la pieza llamada Tears of Sahara, algo así como las lágrimas del Sahara. We'll be right back. Y ahora nos vamos con Richie Blackmore. Él cuenta que su padre le compró una guitarra cuando tenía 11 años de edad, pero que le puso una condición, que tomara clases para aprender a tocar bien, que no se lo tomara solo como un jueguito. Y pues eso hizo, tomó clases de guitarra clásica, lo cual con el tiempo se dio cuenta que fue la mejor decisión que pudo haber hecho, pues le enseñó la técnica apropiada y en general lo hizo apreciar mejor la música. Y hablar de Richie Blackmore es evocar recuerdos de Deep Purple y de cómo junto con Led Zeppelin y Black Sabbath sentaron las bases del hard rock moderno y de un nuevo género que se llamaría a la postre heavy metal. Pero Blackmore pues también ha tenido otras incursiones musicales, incluso actualmente participa en un dúo con la cantante Candice Knight, quien después se convertiría en su esposa. Ahí traen una onda de folk rock con inspiración así renacentista, el dúo se llama Blackmore's Night. Pero bueno, regresando un poco más en el tiempo, en la época en que Blackmore ya no estaba contento con la dirección musical que Deep Purple estaba tomando, fue entonces que decidió dejar la banda para formar una propia. La idea era que en esta banda tuviera la base del hard rock como Deep Purple, pero dejar aflorar más la personalidad e influencias de Blackmore, incorporando incluso elementos de música clásica y renacentista. Entonces, les habla a varios miembros de la banda Elf, una banda que ya había servido como acto abridor en presentaciones de Deep Purple, y en particular Blackmore lo había impresionado el talento del cantante de Elf, que era nada menos que Ronnie James Dio. En una entrevista, de hecho, Blackmore cuenta que se lo llevó a echarse unas copas y cuando ya lo tenía bien borracho, fue que le propuso que se uniera a su nueva banda, a lo que Dio aceptó. Fue así que nació la banda llamada Richie Blackmore's Rainbow o simplemente Rainbow. El problema es que Blackmore pues, siempre ha tenido problemas por su egocentrismo, es un tipo difícil con el cual para trabajar es muy difícil, pues. Y a cada rato echaba fuera algunos músicos, los reemplazaba por otros, había una rotación constante, que siempre lo dejó ahí, no, nunca le dijo algo, fue a Dio, pero Dio pues, no se esperaba que lo echara, él prefirió irse después del tercer álbum, argumentando algo que usualmente se oye cuando alguien deja una banda, ¿no? Las famosas diferencias creativas. Bueno, pues esta es una forma de decir que ya estaba hasta la coronilla de Blackmore y sus desplantes. Entonces, bueno, se fue. Y precisamente vamos a escuchar algo de este último álbum donde Dio participó con Rainbow, el cual salió en 1978 bajo el título de Long Live Rock and Roll. Algunos califican este álbum como el más consistente de la banda y uno de los que más dejan apreciar los talentos musicales de Blackmore. La canción que vamos a escuchar de hecho apareció en este álbum siendo ya una canción que pues, ya tocaban bastante en sus conciertos, pero por alguna razón no la habían incluido en algún álbum. Bueno, de hecho sí la habían incluido en el álbum en vivo que recién acaban de grabar y que se llamó On Stage, pero fue hasta este Long Live Rock and Roll donde ya deciden meter la versión de estudio. Okay, esta es la canción que se llama Kill the King. We'll be right back. Pues vine ahora para cerrar, voy a poner algo de un par de guitarristas talentosos, aunque en realidad me concentraré solo en uno de ellos, van a ver por qué. Este par de guitarristas son Mari Friedman y Jason Becker, quienes en los 80s formaron una banda llamada Cacophony. Esta pues era una banda en la onda del metal neoclásico e incluso con algunos elementos de speed metal, una banda para nada orientada a lo comercial, sino más bien a lo técnicamente complejo, digamos. En fin, esta banda sacó solamente dos álbumes, el primero de ellos en 1987 llamado Speed Metal Symphony, mayormente instrumental y caracterizado por música muy rápida, melódica y compleja. Al siguiente año sacaron su segundo y último álbum llamado Go Off, que ya tenía una orientación más hacia una estructura, digamos, de rock tradicional con voces y demás, aunque también se podía apreciar el virtuosismo de los dos guitarristas. El caso es que por diversos motivos la banda se deshizo y mientras que Mari Friedman se fue a tocar con Megadeth, Jason Becker siguió una carrera solista y luego se unió a David Lee Roth reemplazando a Steve Vai. ¿Okay? Fue entonces que durante la grabación del álbum A Little Ain't Enough empezó a tener problemas así como de adormecimiento de las piernas y en general de los músculos. Y al poco tiempo le diagnosticaron con la terrible enfermedad llamada Lou Gehrig's disease. Y le dieron unos de 3 a 5 años de vida solamente. Esta es una enfermedad neuromotora que rápidamente empieza a degenerar el sistema nervioso central, sobre todo en lo tocante al movimiento, ¿okay? Y quienes la sufren pues empiezan a atrofiarse de su cuerpo. De hecho, esto es lo que tiene el famoso científico Stephen Hawking. De hecho, ellos dos, Mari Friedman y Stephen Hawking, son los casos más visibles de pacientes con esta enfermedad que han vivido mucho más allá de lo predicho, mucho más allá de lo que los médicos habían diagnosticado. Entonces, bueno, sabiendo que estaba contra reloj, siguió con la grabación del álbum, pero la enfermedad avanzó tan rápido que apenas si pudo terminar y ya no tuvo más fuerzas para continuar con el tour que siguió. ¿Okay? Así que fue perdiendo la habilidad de caminar, de moverse, y por supuesto de tocar la guitarra e incluso de hablar, pues también las cuerdas vocales se le habían atrofiado. Así que hoy en día está postrado en una silla de ruedas y se comunica con un aparato computarizado que guía con su vista. ¿Sí? Interesante el caso, que prueba de hecho un gran deseo de vivir a pesar de las adversidades, es que Jason Becker tiene un cuerpo prácticamente inútil, pero una mente muy lúcida y así ha seguido componiendo música. Hay unos videos por ahí donde se ve como con dificultades y nota por nota, además va dictando a un asistente sus composiciones. La verdad está muy interesante, voy a pasarles unas ligas por internet para que lo vean. Bueno, así que con lo que sigue componiendo, ha sacado algunos álbums y también otros guitarristas como Steve Vai, Paul Gilbert, Mari Friedman y varios otros han sacado álbums de tributo a Becker, donde lo recaudado con las ventas de estos pues lo han usado para ayudarlo con sus gastos médicos que son elevadísimos. Pues ahí sí que ahí lo tiene una verdadera historia de valor y de ganas de vivir de este hombre. Y bueno, lo del primero de los dos álbumes de Cacofonía, el Speed Metal Symphony, voy a poner precisamente la canción que da título al álbum. Una canción pues ciertamente larga, ¿no? De 9 minutos y medio, pero que pone en evidencia el gran talento de Mari Friedman y de Jason Becker. Entonces, bueno, cerramos con Cacophony y su Speed Metal Symphony. We'll be right back. Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.